Buenas tardes a todos. La oportunidad que Dios nos permite de nuevo estar juntos en este sitio. La semana pasada Dios me dio una palabra que tiene que ver con el episodio de Génesis 41 de las vacas gordas y las vacas flacas. La revelación que Dios trajo sobre esa palabra me hizo entender que había algo que Dios quería hablarnos y quería decirnos. Y aunque la semana pasada no había tanta trascendencia de las cosas que están pasando alrededor del mundo y la gravedad de los acontecimientos que estamos viviendo, hoy puedo ver que el mensaje tiene que ver también con la esperanza que Dios quiere darnos como hijos de Dios a todos nosotros. Leyendo este pasaje en Génesis 41, volví a ver un detalle que me hizo ver algo que quiero comentarles. A la vez vamos a ir a un pasaje que es en realidad el eje de lo que quiero compartir y darle una oportunidad al Señor en este día de que pueda volvernos a animar como hijos de Dios, como esas vacas flacas que de alguna forma hemos sido por mucho tiempo, esos hijos de Dios, cristianos, personas que no hemos tenido a veces la oportunidad de ser los hombres que Dios nos ha llamado a ser con un peso en esta sociedad. Todo el mundo nos ha visto de una forma, pues a veces como flacos, como desvalidos, como gente despreciable, como pobres, como personas que no tienen mucho que decir en este tiempo. Quiero que mires en Génesis 41, en el versículo 18, para que veamos un detalle de este episodio, un adjetivo más que se le une al concepto de las vacas. Aquí dice, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes, mira la palabra que usa, hermosa apariencia, y que pacían en el prado. Está hablando de unas vacas gordas, hermosas, brillantes. Esa palabra que se usa ahí es agradable, maravillosas, vacas que tienen una apariencia hermosa, ¿no? El concepto de la apariencia. Pero después, en el versículo 19, habla de las vacas flacas. Dice, y que otras siete vacas subían después de ellas. Fíjese que el faraón está calificando cómo son las vacas. Y está diciendo, vacas subían, dice, flacas. Y mira la palabra, de muy feo aspecto. En realidad me llamó mucho la atención ese concepto del feo aspecto. Lo vuelvo a recalcar después. Tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. O sea, en realidad eran vacas flacas, pero también eran vacas feas, muy feas, en extremo feas. Esa palabra ahí que se usa es pues afligidas, pobres, desechables, exhaustas, débiles. Es una frase que habla en extremo del concepto como faraón veía a esas vacas. ¿Dónde nos encuadramos nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo nos sentimos? A veces ha sido para nosotros muy importante ver los aspectos de los hombres, guardar nuestra hermosura, hacernos ver como brillantes y gente excelente, gente agradable, que agrada donde se le ve, o nos encuadramos como nos ven los hijos del faraón a nosotros, como feos, como flacos, como desdichados, como pobres, como débiles. Me llama la atención de muy feo aspecto. Dice, tanto que en todo Egipto se vieron tan feas como estas. Yo creo que el diablo nos ve así, feos en gran manera. Yo creo que los hijos que representan la maldad nos ven así, feos en gran manera, débiles, flacos, sin sentido, sin ser como personas que tengan un agrado. Nuestro aspecto no es agradable para los hombres. ¿Cuál es el aspecto de José comparado con Faraón? Cuando él se presentó, ¿cómo era el aspecto de José? Aun cuando de alguna forma lo bañaron, lo ducharon, lo pusieron agradable. Me imagino que su aspecto era así, de una vaca fea, flaca, extremadamente flaco, al lado de un hombre como el faraón, lleno de opulencia, de grandeza. Acuérdense que los faraones se embellecían, se maquillaban, se pintaban sus ojos, se vestían con gran grandeza. ¿Cómo era el aspecto? ¿Cómo se veían estas dos personas una con respecto a la otra? Todos podemos ver que es así, que el faraón realmente manifestaba la grandeza de la vaca gorda y José representaba la flaqueza de los hijos, de las personas, de los que sufren, de los pobres. Cuando tú ves a una persona con problemas de sida, un enfermo, cuando ves a una persona con adicciones, ¿cuál es el aspecto que tiene esa persona? ¿Cuál es el aspecto que tiene el pecado en la vida de la gente? ¿Cuál es el aspecto que tiene la persona que ha sufrido la decadencia de su vida personal. ¿Cuál es el aspecto de aquellos que están desmejorados por su estilo de vida? Es un aspecto extremadamente feo. Tú has podido ver a personas que a lo mejor en un tiempo eran personas bien, con un buen parecer, y el deterioro de sus vidas de pecado le han llevado a verse totalmente desfavorecidos, muy desfavorecidos. Como dice aquí, tan feos que yo nunca había visto, dice, nunca había visto semejantes a esa fealdad. Ahora, aquí pasa algo. Faraón es esa vaca gorda que está pastando en el prado, tranquilamente, manifestando su hermosura. Para él nada era una amenaza y él estaba bien. Así hemos estado por algunos años y siglos. Los gordos han pastado en abundancia. Usted sabe la cantidad de hombres y personas con mucho dinero, con mucha fama, con mucha pompa, cómo han vivido, cómo viven hasta el día de hoy en nuestros días. Mientras algunas personas pelean por un sueldo de 1.000 euros en nuestra nación, otros, eso es lo que llevan de calderilla en el bolsillo, eso es lo que llevan suelto en el bolsillo. La pompa de las vacas gordas pastando tranquilamente en sus prados. El faraón estaba pastando en sus prados tranquilamente y Dios se le revela y dice, tú eres como esa vaca gorda, ¿la ves? ¿Te ves? Ahora quiero que tú veas con tus ojos, faraón, cómo tú ves a los flacos, a los débiles, cómo los ves feos en gran manera. ¿Cómo los ves? No has visto cosas semejantes a ellos. Los ves en un aspecto desdeñable. No te gusta. No te sientes bien. Los desprecias cuando los ves. Pero algo sucede. Es que cuando él ve que las vacas flacas están devorando a las vacas gordas, lo feo está devorando lo bonito, lo guapo, lo agradable, lo famoso. Entonces, de repente, él se despierta. Se sorprende de ver que la vaca tiene un hambre voraz, insaciable, al punto que se come la vaca gorda y sigue estando flaca, de la voraz hambre que tiene, que manifiesta esa vaca. Yo quiero que tú veas por qué dos cosas el faraón se despierta. Uno, se despierta por ver de alguna forma la fealdad de lo que ha visto. Dicho, ¡wow! ¡Qué vacas feas! Él no está describiendo tanto a la vaca gorda, él está describiendo lo feo de la vaca. ¡Oh, es horrible! Su aspecto es feísimo. Nunca he visto algo igual. No hay semejante a ellos en toda la tierra de Egipto. Jamás vi algo tan feo en este tiempo. Porque la actual vida en la que vivimos hace que se destaque lo feo, lo desagradable, para que así destaque más lo bello, lo hermoso, lo preciado, lo precioso. Hoy lo feo no es algo que se intenta mostrar. Hoy se intenta mostrar lo bello, lo agradable. ¿Y por qué se despertó Faraón? Porque fue conmovido por lo feo, muy conmovido. La semejanza de los hombres, los aspectos de los hombres, han sido maquillados. Porque el verdadero aspecto del hombre es el interior, el ser interior. Y hemos sido maquillados. Se nos ha tapado nuestro pecado, se ha tapado nuestras vergüenzas y nos hemos maquillado bonitos para que se nos vea bien. Y lo gordo de nosotros, lo bello de nosotros, ha sido lo que acaba viéndose de nosotros sin ver lo verdaderamente horrible y corrompido de nuestro corazón. Faraón se veía muy bello ante un espejo, pero ante los ojos de Dios su corazón estaba corrompido. De repente, cuando él vio a la vaca flaca, vio la corrupción de algo que no le gustaba. No estaba acostumbrada a ver esa fealdad. Yo creo que sepas algo, es que la semejanza de Dios en nosotros, la belleza de Dios en nosotros, es algo que está a veces muy escondido. Y lo que las personas pueden ver allá afuera no es nuestra semejanza, imagen de Dios, sino a veces nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestros traumas, nuestros miedos, nuestros temores. A veces los cristianos nos vemos así, feos, flacos, porque no estamos manifestando la imagen de Dios. No estamos manifestando la semejanza de Dios. No estamos haciendo ver nuestras vidas conforme a lo que realmente somos delante de Dios. Quizás cuesta mucho preservar eso, porque preservar los principios, preservar la imagen, preservar la vida de Dios, la palabra de Dios es costoso y a veces nos es muy difícil manifestarlo. Si manifestamos que somos hijos de Dios en algún lugar, la gente no le gusta eso. A veces preferimos vernos como débiles, A veces vamos por la calle y escondemos la Biblia para que no me digan algo. O a veces voy por un sitio y me echo por otro para que no me vean que entro en la iglesia. Quizás voy por un sitio y de repente veo una imagen que representa algo de Dios y me escondo porque no quiero manifestar que yo también soy seguidor de eso. Y a veces es costoso en esta sociedad manifestar la imagen de Dios, manifestar lo de Dios en nuestras vidas. Lucimos a veces muy feo, porque cuando escondemos lo de Dios lucimos feo. Y las vacas flacas a veces lucen feas precisamente porque no tienen la capacidad en esta sociedad voraz que come lo espiritual, que come lo santo, que come lo correcto, que come los principios. No queremos, en mucha medida no queremos a veces, y nos es muy costoso manifestar esa verdad y esa bondad de Dios. Nos es difícil. Hay una frase que me llama mucho la atención ahí en el versículo 19. Dice, estaban tan extenuadas, uf, qué frase, como miles y millones de casas, de iglesias, de familias, de hombres y de mujeres, extenuados por hacer, por querer, por ser y hacer la voluntad de Dios, extenuados, peleando batalla espiritual, peleando en la oración, arrastrando de la casa de Dios, arrastrando de los principios, arrastrando de nuestros hijos. Vacas flacas, no solamente que son flacas, no solamente que se ven feas, sino que están extenuadas, cansadas, porque cuesta arrastrar a nuestros hijos a los caminos de Dios. Cuesta hacer de una iglesia un organismo vivo, poderoso, que sea capaz de tener una voz en la sociedad. Cuesta ir a las autoridades y pedir algo para la iglesia porque dicen, no, ustedes no entran en estos requisitos. Como he dicho varias ocasiones, resulta ser que todo el mundo se acuerda de los autónomos y de las empresas y sobre todo de las empresas que tienen muchos porque van a hacer ayudas. ¿Y quién se acuerda de la iglesia? Hoy hablaba con una persona del banco y le decía, bueno, ¿y ahora qué hace la iglesia si no puede pagar porque sus donaciones y diezmos han mermado? ¿Dónde están las ayudas para ellos? No contamos para ellos. A veces es una gran extenuación el proceso que vivimos para llevar a la iglesia al lugar que Dios ha designado para ella. Ministros cansados, ministros renunciando, vacas tan flacas y tan extenuadas. Así nos hemos visto. Extenuados por hambre. No es por hambre. Nuestra flaqueza o flacura, nuestra delgadez. Vernos y no lucirnos tan bien. Porque a veces ayunar, orar, buscar a Dios y hacerlo cada día es extenuante. Aquellas personas que llevan años orando día tras día en la mañana, clamando a Dios en sus ciudades, en sus pueblos, es extenuante. Se hace difícil. No solamente estás flaco por cuanto no hay muchas cosas en ti, en esta sociedad que te alimenta, por tanto lo único que te alimenta debe ser Dios. Eres feo por cuanto es de gran costo revelar la imagen de Dios y la semejanza en nosotros. Es feo porque la gente nos ve feo, no ve lo de dentro, ve solo lo de fuera. Y es extenuante por el trabajo y la presión de ser hijos de Dios en estos años. Pero, el faraón le sorprendió algo de las vacas. Le sorprendió lo feo que eran, pero la voracidad de ellas. Dice que se comió a la vaca y quedó igual, o lo que es lo mismo, tenía más hambre de comer. Había una voracidad en ellos. Eran insaciables. Yo he dicho a veces una frase que he usado muchas veces, eso es hambre vieja. No solo hambre, es hambre vieja. Y siempre he podido ver este concepto, que cuando unimos la necesidad y el tiempo, eso es una bomba. Porque si hacemos que personas tengan hambre de Dios y hacemos que personas estén esperando mucho tiempo kairos de advenimiento de Dios, nos hacemos personas que devoramos la carne a nuestro alrededor. Cuando la necesidad y el tiempo se unen, la voracidad es poderosa. Cuando somos capaces de tener un hambre de Dios real. Yo en ese tiempo más que lo he visto meses o años atrás, empieza a haber una voracidad de Dios por orar, por clamar, por buscar. De nuevo, como hemos dicho muchas veces, la iglesia terminará como comenzó. ¿Cómo comenzó? En las casas. ¿Dónde estamos? En las casas. ¿Cuál es nuestro templo? El corazón. ¿Cuál es nuestra comunión? La sencillez de una casa. Todos en torno a una casa. Da igual que iglesias sean grandes, que sean pequeñas, comunidades de hijos grandes o hijos pequeños. Todos al final nos hemos tenido que hacer uno y hacer las mismas cosas juntos. Ponernos en nuestros hogares, clamar a Dios, orar, y a través de una web, de una página, de cualquier cosa, empezar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, proclamando la palabra. En los salones de nuestras casas no hay grandes equipos de televisión, no están las grandes cámaras. Hay una pequeñita cámara que es la que estamos usando para que podamos emitir el mensaje de Dios a las personas. Por tanto, es verdad, se ha unido hoy en este tiempo un elemento que el faraón tiene miedo en la iglesia. Cuando la iglesia se hace voraz, cuando la iglesia tiene hambre de Dios, cuando la iglesia en esa voracidad y ese hambre de Dios lleva mucho tiempo esperando que Dios haga algo, que es lo que muchos estamos esperando. Desde que yo soy niño, desde que soy jovencito, se sigue hablando, se hablaba de los tiempos finales. Yo mismo decía, bueno, yo voy a llegar porque yo soy joven, ya Dios venía antes, yo no voy a morir. Y cuando uno va acercando los días, dice, bueno, parece que se retrasa, no es lo que yo pensaba. Por tanto, se une esa voracidad y nos permite que ese tiempo también de espera en Dios se haga personas insaciables. Personas que cuando estamos ante una realidad como esta, decimos, no, hay que orar y nada se antepone. No hay que ayunar, hay que buscar a Dios y nada se antepone. Donde hemos vuelto a reconocer que la manera de poder salir de este tiempo es estando con Dios, es permaneciendo en Dios, es haciendo que la imagen de Dios en nosotros destaque, es permitiendo que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros, es siendo vasijas útiles para que Él haga lo que Él quiere. Cuando los feos y los flacos llevan años esperando este momento divino, se hacen voraces. Cuando los feos y los flacos han vivido momentos de mucha escasez espiritual, cuando ven los kairos de Dios, ¡wow! Tienen hambre. Tienen hambre. Y es lo que le sorprendió al faraón. ¡Wow! ¿Con qué rapidez han devorado a las vacas gordas? Y encima se han quedado igual, siguen teniendo más hambre. Porque lo espiritual, lo de Dios, el poder, la autoridad, el dunamis de Dios, produce hambre. Tan pronto ves un milagro, quieres seguir viendo más. Tan pronto ves a Dios obrar, quieres seguir yendo, queriendo manifestar la bondad de Dios. Tan pronto oras por alguien y sana, dices, vamos a seguir orando por la gente para que Dios la toque. Tan pronto hablas con alguien y abre su corazón y pone su rostro a Dios, quieres seguir haciendo. Y tan pronto te pones a orar y a meterte en la dimensión del Espíritu, más quieres estar ahí. Más en la mañana te das cuenta, vamos primero a buscar a Dios. Ya no estás interesado en comerte el buen desayuno que tienes pensado, sino en decir, vamos primeramente a buscar a Dios. La manifestación de los hijos flacos y feos dejan una huella. La manifestación de estas personas van a dejar un despertar. Y van a hacer que muchos faraones de la tierra se asombren y se retrocedan en sus horas y digan, cuidado, Dios permita que esta voracidad, como la tuvo Daniel, haga que los reyes de la tierra se dobleguen. Dios permita que con esta voracidad, hombres como Nabucodonosor se dobleguen ante Dios. Hombres como Nínive se dobleguen ante Dios. Los reyes y faraones de la tierra digan, esto es sorprendente. Realmente Dios es el Dios de todas estas personas. Lo es. Como le dijo el faraón a Jacob, el padre de José, bendíceme, Jacob, bendíceme. He visto la obra de Dios en este muchacho. Este muchacho, esta vaca flaca, ha devorado todo. Se ha devorado a los druidas. Se ha devorado los tiempos. Ha sido capaz de tener revelaciones como nadie ha tenido. Y hasta mi corazón ha sido devorado por la santidad, por la forma que este hombre tiene de vivir. Es maravilloso. Es precioso. cuando lo débil y lo flaco, lo pobre, despierta las manifestaciones de la semejanza de Dios e impactan a la gente. Hacemos que entonces lo feo, que en realidad es un aspecto, haga que salga la imagen profunda, la semejanza de Dios, lo que es bueno de Dios en nosotros. Y entonces esa manifestación florece, da lugar al amor de Dios en las vidas, da lugar a la intervención de Dios. Hacemos que lo de Dios impacte, se manifieste sobre personas. Los gordos van a ver tras la fealdad la belleza del amor de Dios en ellos. Wow. José era poderoso. Se hizo poderoso. Devoró a los grandes. Devoró a los consejeros de Faraón. Su hambre, la voracidad de esa cárcel lo llevó a ser un hombre prominente. Pero cuando vio a sus hermanos, se volvió a ver el corazón tierno de amor, perdonando a los que habían fallado. Diciendo, ¿dónde está mi hermano Benjamín, el pequeño? ¿Cómo está mi padre? Tráiganlo para acá. Fue a Faraón y le dijo, Faraón, déjame traer a mi padre. Y dijo, haz lo que bien te parezca. Y él le dijo, déjame que los ponga en Gosén. Ahí en Gosén tienen prados para sus ovejas. Total, nosotros los egipcios no tenemos cuidado de eso. No nos importa pastar. Nosotros somos agricultores, no ganaderos. Entonces, déjalos que estén en Gosén. La carne, lo gordo, es devorado por el hambre de Dios. La carne es devorada por el Espíritu. ¿Qué hemos vivido todos estos años? Como la carne ha devorado el Espíritu. Pero hay un momento donde ahora el Espíritu tiene que devorar la carne. Ahora la carne tiene que ser devorada por el Espíritu. Ahora nuestras vidas tienen que manifestar. Tiene que haber una preeminencia de Dios. Tiene que haber una fe poderosa y real. Tiene que haber un hombre espiritual sólido, fuerte. Tiene que haber personas manifestando sin temor su fe y reconociendo lo que son delante de Dios. Porque en alguna medida, en algún tiempo, hemos sido devorados por lo gordo. Se nos ha amedrentado por nuestra fe y no se nos ha permitido manifestar lo que somos. Se han reído de nosotros. Lo feo se ha visto mucho. Lo brillante, lo hermoso y grande de las vacas gordas se desvanece cuando el espíritu extenuado recobra la vida. Me gusta mucho eso. En un tiempo esa vaca estaba extenuada, pero en otro tiempo esa vaca comió y se sació. ¿Qué fue lo primero que hizo José cuando reconoció a sus hermanos? Ponerles y hacerles un banquete para que todos comieran. Así fue. Así es el momento y el tiempo donde vivimos hoy. Hoy más que nunca antes, la imagen de Dios va a florecer por encima de nuestro aspecto. ¿Qué le pasó a Moisés cuando estuvo con Dios? Su rostro resplandeció. ¿Qué fue lo que le pasó a esos hombres de Dios cuando estuvieron en el monte de la transfiguración? Eran otros. Fue una experiencia única. Fueron otros. ¿Qué les pasaba a esos hombres que cuando aparecían la gente quería adorarles? Como le pasó a Pablo, dijo, no, somos hombres. Lo bello, el Espíritu de Dios destacó, prevaleció sobre la naturaleza pecaminosa, sobre la carne, sobre los razonamientos, sobre los sentidos, lo espiritual. Volvió a ser los días de Adán, donde lo importante no era vernos desnudos, lo importante era vernos en una relación e intimidad con Dios. Lo importante era estar con Dios, no como nos veíamos. Hoy Hemos querido parecernos a los ricos y a las vacas gordas, imitando para hacer sobresalir nuestros aspectos. Y nos hemos olvidado de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y ahora es el momento de revelar la imagen verdadera de la Iglesia, la semejanza verdadera del Hijo en nosotros. Quiero predicarte, después de esta introducción, para hacerte ver que esto ocurrió también y que hay otra vaca gorda y otra vaca flaca en el Nuevo Testamento, a través de un episodio, de una parábola de Jesús en Lucas, donde años después, yo diría siglos después, encontramos la misma escena. Pero es que desde ese tiempo que vamos a ver hasta hoy, encontramos la misma escena, vacas gordas y vacas flacas. Quiero que vengas conmigo a Lucas capítulo 16. Este episodio que relata la historia de un hombre que tiene nombre y otro hombre que no tiene nombre. Es la historia de el rico y Lázaro. Y esto fue lo que Dios me habló. De esto me habló Dios, de rico y Lázaro. Es la historia de dos vacas en dos escenas diferentes. La vaca gorda y flaca en la escena natural y la vaca gorda y flaca en la escena espiritual. En un tiempo en la tierra y en un tiempo en el cielo. Divididos y separados por el cielo y el infierno. Vi lo mismo. Ven conmigo, porque lo puedes ver en Lucas capítulo 16. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué es eso? Una vaca gorda pastando tranquilamente, sin problemas. Una vaca espléndida para sí mismo. Porque algo que me llama la atención de los ricos es que son espléndidos, pero para ellos. Cuando nosotros recogemos alimentos en los supermercados, atendiendo a la necesidad que Banco Alimentos y Cruz Roja nos pide que hagamos, me llama la atención que vamos a supermercados con personas que llenan carros, pero llenan carros. Y cuando les estás pidiendo un kilo de azúcar, te miran como diciendo, no tengo nada que darte. En cambio, ves personas sencillas que vienen a veces a por una cosa al supermercado y vuelven con una bolsa llena y dicen, mira, he venido por sal, pero viéndote que te mira, te compra esta bolsa, toma esto, dáselo, por favor, pero que llegue a las personas necesitadas. Te sorprende, porque el rico es muy espléndido, pero para él. Malgasta, pero para él, no para otros. Casi siempre suele ser así. Son espléndidos para lo suyo. Son de bello aspecto. Dice que vestía, y ansiaba saciarse, dice, y había un que se vestía, dice, de púrpura y de lino fino. Se vestía como los sacerdotes y los reyes. ¡Wow! Y eso habla mucho, no quiero meterme en ese ámbito, pero eso habla mucho de las clases también, los sacerdotes y reyes de estos tiempos. La glotonería ligada al aspecto religioso en la Iglesia de Jesucristo. La vaca gorda, que es maravillosa y que maravilla con su aspecto a los semejantes. Que en su banquete cada día ostenta, no repara, no es prudente, despilfarra sin ninguna medida. Gasta recursos sin temor, no le importa. Y siempre se rodea, ¿sabes de quién? De los que le halagan. Porque así es, se rodea de los que le halagan. Y ese es un dolor fuerte verlo aquí. Porque es lo mismo, es una vaca gorda pastando suavemente, plácidamente en Egipto. ¿Qué hacen las vacas gordas? Comen. Esa es su mayor finalidad, engordar a sí mismo, hacer saciar su naturaleza y su carne, prevalecer en lo suyo, manifestar la pompa, manifestar lo grandes que son. Admiramos a hombres en este tiempo, deportistas famosos, por su pompa. Ya no nos escandalizamos porque una persona se gasta en una boda 10 millones de dólares o en una casa 40 millones de dólares. No nos escandalizamos por ver situaciones y cosas que se han hecho normales entre nosotros, pero que al final es una ofensa a miles y a cientos de personas en el mundo que viven empobrecidas, donde una minoría pasta, sin importar qué hay en las puertas de sus casas, qué hay en las puertas de sus banquetes. Dice que había también un mendigo. ¿Sabe la palabra que usa ahí? Un flaco, un pobre, un mendigo, Lázaro. Qué bonito que aparece su nombre. Que estaba echado a la puerta de aquel lugar, lleno de llagas, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjense el episodio de en la vida natural de dos vacas conviviendo en la misma escena. Una vaca gorda, ostentosa, y una vaca flaca, de un feo aspecto, como no se veía. Porque ¿cuál es el aspecto de Lázaro? Un feo aspecto, como no se veía. Él es un mendigo anónimo, un mendigo que nadie ve, porque cuando ellos estaban en sus fiestas, nadie miraba al mendigo. Los únicos que tenían misericordia del mendigo eran esos perros, y los únicos que tenían como compañía eran esos amigos. Echado a la puerta, gimiendo, sin ser escuchado, ignorado. Cuando vi esta palabra de echado a la puerta, me acordé de la concubina en los días donde aquel levita llega a las tierras de Benjamín y esa concubina es violada. Y después de haber abusado de ella toda la noche, ella se arrastró como pudo hasta el dintel de la puerta de la casa. Y asiado de él, se dejó escurrir y se desvaneció. Así. Desvaneciéndose en las puertas de las casas, gimiendo, con un feo aspecto, lleno de llagas y heridas, sin ser escuchados, ignorados. Nuevamente, una vaca flaca. Se lo digo de corazón, la preocupación que tenemos por la sociedad occidental actual es grande por cuanto nuestro país y nuestra sociedad pues está sufriendo. Pero créame que al menos los que conocemos el otro lado de este océano que nos separa, sabemos que esas naciones son mucho más frágiles y débiles. Sus sistemas sanitarios son mucho más debilitados, sus recursos son menores. Y yo tengo un convencimiento en mi espíritu, es que Dios va a proteger esas naciones. Que obviamente, seguramente va a haber alguna consecuencia de todo esto, que Dios va a usar para que estas naciones también no se olviden de su Hacedor, no miren a los ricos de la tierra, sino al Dios Todopoderoso. Pero yo creo que estas naciones van a tener una porción doble de la gracia para este tiempo de juicio. La agenda de la vaca gorda era cuántos iban a venir al banquete de cada día. La agenda de la vaca flaca era estar sentado cada día esperando una migaja. Enllagado de sufrimiento, aislado por condición, vorazmente hambriento. ¿Sabes qué tenía esa vaca? Hambre. Miraba una migaja, hambriento. A semejanza de nuestros días y de aquellos días, hombres y mujeres que tenemos hambre. Hambre no de comida ni bebida, sino como dice la palabra, sino de hacer la voluntad de Dios. Ahí vemos a las vacas en el ambiente, en el tiempo natural. Pero ahora quiero que tú veas conmigo las vacas en el ambiente y en el tiempo espiritual. Mueren y suben al cielo. Uno es llevado al cielo, otro es al infierno. Y cuando se da cuenta el rico que está en el infierno, pide ayuda al cielo. Y Abraham le dice, no, no se puede. Y él dice, mira, tú ahora estás atormentado porque ahí arriba, o sea, ahí abajo, perdón. Bueno, en su caso arriba, tú estabas ahí viviéndolo bien, ahora te toca el tormento. Y este que vivió mucho tormento, ahora le toca el consuelo. No, por lo menos deja que mandemos, porque tengo hermanos, creo que dice 5 hermanos, y déjame que le hable. Y dice, no, es que no se puede. Los de aquí no pueden bajar y los de aquí pueden subir. Ambas vacas se vuelven a encontrar. Pero ahora, en el ámbito espiritual, cada una ahora representa y manifiesta algo diferente. La gorda despierta de su sueño como el faraón y ahora ve que su destino no es el que esperaba. Ahora resulta que no está en el lugar que él pensaba. Y la flaca despierta y ahora se da cuenta que es otra su condición. Y ahora resulta ser que se le escucha, que se le da honra, que se le consuela, que tiene voz, que tiene palabra. Porque en el ámbito espiritual, lo flaco toma semejanza y origen en Dios, identidad en Él. Miren qué curioso. Lo feo subió. Lo flaco subió. Y lo gordo bajó. Los valles fueron subidos y los montes fueron bajados. Unos fueron levantados y otros fueron humillados. Habitualmente los juicios de Dios siempre acaban teniendo este aspecto. Lo fuerte acaba siendo débil y lo débil acaba siendo fuerte. Habitualmente los juicios siempre tienen un aspecto. Dios humilla al soberbio y vanidoso, quebranta al obstinado, pero levanta al que ha sido quebrantado, al que ha sido humillado, al que ha sido afligido. La imagen y semejanza sustituyeron al aspecto. Ahora, ¿quién sería saludable? El gordo no se veía saludable. El rico, la vaca gorda, no se veía ya saludable. En el ámbito espiritual, el gordo no se ve saludable. La carne no tiene imagen en el ámbito del espíritu. Las habilidades y las riquezas no son nada. Son polvo que se desvanece. La imagen y semejanza sustituyeron al aspecto. Y ahora el que tenía un aspecto de feo, ahora brilla en gran manera. Y dice uno, ¡wow! ¿Cómo se te ve? ¿Qué ha pasado contigo? Es que Dios me ha cambiado, mi Dios me ha tocado, es que Dios ha hecho algo en mi vida. ¡Wow! ¡Qué bello, qué precioso! Mira, estaba en una cama, estaba enfermo y Dios me ha levantado. ¡Qué precioso! Hoy teníamos noticias de personas que están sufriendo, que están en un estado difícil y decimos, Señor, pon un nuevo aspecto, pon una nueva semejanza y origen en ellos para que recurriendo a su Hacedor recobren la vida de Dios en sus vidas. Porque en esta vida que vemos, esto es lo que vemos, y esto se afea, y se enturbia, y se estremece, y se extenúa. Pero la vida de Dios en nosotros se regenera, y se hace poderosa, se hace fuerte, y entonces tú puedes encontrar fortaleza en tu Hacedor, en lo espiritual, en lo santo, en lo que no tiene tiempo, en lo que no se diluye. Quiero terminarte con esto. La belleza en los días del espíritu asoma. El hombre en los días del espíritu es saciado. Ahora el que estuvo afligido es consolado. ¿Qué le pasó a aquellos hombres, a aquella iglesia primitiva, que aunque habían sido flagelados, azotados, seguían manteniendo una vida, una pureza, una fragancia? No les asustaba absolutamente nada. ¿Cuál era el aspecto de Pablo? Era un aspecto de brillo, de gloria. ¿Cómo era su aspecto físico? Seguramente de mucha flacura, delgadez, seguro de mucha delgadez. ¿Cómo era Pablo? Un hombre que pasaba encarcelado 2 años en Roma esperando, Dios mío, en Efesios, oh Dios mío, cuánto tiempo en Filipo, ay Dios mío, perseguido, cómo lo golpearon, cómo lo dañaron. Pero ese hombre manifestaba una belleza, una fortaleza de Dios. Su belleza consistía en ser saciado en la vida y la relación con Dios. Por tanto, él se comía todo. no le importaba, él devoraba. Devoraba. ¿Por qué? Porque él era una vaca flaca, pero había sido saciado por el Espíritu de Dios. Mira el versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también los males. Ahora estés consolado y tú eres atormentado. El que tiene mucho dinero en la bolsa hoy está atormentado. Nosotros, como creo que inversiones grandes no tenemos, nuestro tormento no es la bolsa sube o baja. Aquel que tiene una gran fortuna en acciones hoy ha visto que su fortuna ha caído a la mitad por causa de que ha bajado los valores que tenía. Y aquel que depositó 1.000 euros ahora tiene 200 porque ha bajado un 70% el valor de sus acciones. Y si fuera a venderlos tiene menos de lo que tenía. La voracidad del hombre de Dios sació el alma y encontró recompensa. Cuando el hombre busca de Dios, entonces nosotros somos saciados, entonces nosotros somos consolados y entonces encontramos recompensa en nuestro Dios. Nuestra batalla no es pelear por la comida de los gordos, ni permanecer en la puerta de los banquetes de las vacas gordas. No, eso fue para un tiempo. Pero para la dimensión de Dios y el Espíritu de Dios, hoy ya no es tiempo de estar rogando una migaja en la puerta de los ricos. No, porque esa no es nuestra batalla. Nuestra batalla es elevarnos a la dimensión del Espíritu de Dios y permanecer allí. Esa sí es nuestra batalla. Nuestra batalla no es pelear por el coche del vecino, ni querer tener la casa que tiene el rico, ni querer tener los bienes que tienen ellos, ni viajar como ellos viajan, ni banquetear como ellos banquetean. Nuestro deleite, nuestra delicia, nuestra batalla es que nos elevemos ante la dimensión del Espíritu de Dios y permanezcamos ahí, porque desde ahí, desde la altura, amado, nuestro aspecto es diferente. Nuestras vidas revelan cosas distintas. Usted ya no necesita rogar por el sustento, no necesita rogar por el pan a la vaca gorda. Usted lo que tiene que aprender es a llevar la imagen de Dios donde vaya y la excelencia de que usted ha sido llamado hijo de Dios. De que pones manos sobre los enfermos y sana en el nombre de Jesús. De que tienes una palabra y una voz para decirle a la gente las cosas que necesitan escuchar. De que tienes la capacidad y el entendimiento de tener una relación y una intimidad con tu Dios. Nuestra batalla no es comida ni bebida. Nuestra batalla no es, en este tiempo, anhelar lo gordo. Hemos peleado por querer ser como ellos. Iglesia de Jesucristo, hemos peleado por asemejarnos a las cosas de ellos. Iglesia de Cristo, hemos peleado, a pesar de que nos han llamado feos, y nos hemos querido sentar en sus mesas para que nos den aunque sea una migaja. Hemos tocado las puertas que no han querido abrirse para nosotros. Pero entonces llega un momento donde el que era ahí ahora es afligido, aquí dice atormentado, y el que fue afligido ahora es consolado. Nada produce más satisfacción. Nada produce más satisfacción a Dios que vernos inclinados a su espíritu. Nada apasiona más a nuestro Dios que hayamos crucificado nuestra carne con Cristo. Nada produce más satisfacción a Dios que vernos inclinados al espíritu. Nada produce más satisfacción a Dios que devoremos la carne y nos presentemos como hijos de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Dice que venían de haber sido azotados y entonces oraron y en medio de pedirle a Dios que les diera más de nuevo cayó el Espíritu de Dios y se sintieron complacidos de haber sido perseguidos por el nombre de su Dios. ¡Wow! O sea que decían, bueno, no nos importa, sí, total lo estamos haciendo por él. ¡Uy! No fueron a los derechos humanos a reclamar los azotes que les dieron injustamente, ni por qué les habían amedrentado y asustado. Les quitaron su libertad de expresión, pero Dios los llenó de nuevo con la fuerza y les dio la oportunidad de, a través de la vida de Dios, ser lo que habían sido llamados ser. hombres prominentes en sus lugares, en sus sitios, en las plazas, en los pueblos, en los lugares. Me gusta mucho que cuando Pedro aparece, después de haber sido maltratado, aparece de nuevo en la puerta, de nuevo en la plaza, predicando el Evangelio de Jesucristo. Nada apasiona más, nada satisface más al espíritu del hombre que ver que su carne ha sido mermada. Nada produce más satisfacción a Dios que vernos inclinados a su presencia. Nada produce más satisfacción que vernos crucificados con Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hoy las vacas están siendo muy mermadas. Sus banquetes han sido mermados. Sus fortunas han sido mermadas. Su influencia ha sido mermada. Temen, tiemblan y en muchos casos están atormentados. Ni gente con dinero, ni gente con grandes posibilidades, ni gente con mucho nivel económico, cuando ha venido la plaga, ha podido sustentarse. Han salido las miserias de todos en estos tiempos. Cuando el cielo llega a la tierra. Quiero leerte el Salmo 23. Quiero terminar con el Salmo 23 y leerlo contigo. Porque el Salmo 23 tiene algunas partes que identifican nuestras vidas en el día de hoy. Identifican los tiempos y los kairos de Dios, aquellas cosas que nosotros hemos vivido por algunos años. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Así lo hemos vivido como iglesia, como pueblo, como personas por años y años. Él ha sido nuestro sustento y nuestro amparo. Hemos sido pastoreados por Él. Él ha sido el que ha estado con nosotros. En lugares delicados me hizo descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreó. Ha habido un reposo de Dios en muchos años en la iglesia. Ha habido un tiempo de confortar nuestra alma y de guiarnos por buenas sendas. Pero también ha habido momentos donde los valles y las sombras han venido. Y donde Dios ha tenido que decir, ven, necesitas mi callado, mi vara para que te infunda el aliento. Necesitas mi palabra y mi revelación para que adereces bien y pongas tu camino recto. Pero ahora viene un día donde Dios, al joven, al flaco, al Lázaro, al pequeño, al débil, le dice, ven, que voy a aderezar mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores. ¿Qué ha angustiado a la iglesia hoy en este siglo? La incredulidad, el desprecio, el rechazo. ¿Quieres que ore por ti? No, a mí no hace falta. ¿Quieres que te ayude? No. Hoy están pidiendo oración. Hoy están pidiendo que oremos, que clamemos. Hoy nos están diciendo, ¿dónde están los hijos de Dios en estos lugares? Todos los días hemos sido desechados de los banquetes de los hombres grandes. Pero ahora dice Dios, aderezo mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Eso es consuelo. Delante de tus angustiadores. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Me gusta, porque lo escondido es manifiesto. El pobre ahora dice, rico soy. Las vacas flacas cambian de aspecto, se sacian devorando en los verdes pastos. Sus copas rebosan, mi copa está como rebosando. Dice aquí, ciertamente el bien y la misericordia me sigue. Ahora resulta que te sigue. Antes ibas tras el banquete, ahora te siguen. El bien y la misericordia te siguen. Estamos sentados a la mesa, estamos recibiendo la recompensa. Dice, y en la casa de Dios moraré por largos días. Nos has ungido para una nueva dispensación y nueva vida en Dios. Nuestras copas deben rebosar, nuestro bien y misericordia debe ser presente en nuestros días. Estamos sentados a la mesa, estamos recibiendo recompensa, pero mientras tenemos una labor, tenemos que devorar y comernos la carne de nuestra sociedad. Y tenemos que comenzar con nosotros. Porque hemos permitido que la carne devore el espíritu. Y ahora es el tiempo que el espíritu devore la carne. Es el tiempo de atormentar la carne de nuestras vidas y dejar que el espíritu de Dios obre. Es el momento sobrenatural para dejar que Dios haga milagros en nuestras vidas. Que Dios nos use poderosamente en este tiempo de dificultad, de grande dificultad, muy grande dificultad. Donde lo gordo no tiene respuestas y donde solamente el Espíritu de Dios tiene capacidad para llevar a las personas a verdes prados, a la confianza y al consuelo de los valles donde Dios tiene alimento para todos, donde como este día y en este lugar las mesas tienen una recompensa para aquellos que se sientan después de haber sufrido. Me gusta que por un tiempo aquella vaca flaca estaba en la puerta esperando una migaja, pero ahora yo miro y veo a una vaca que está sentada a la mesa, haciendo, determinando lo que Dios ha dicho para ellos. Desde aquí te quiero decir en este día que Dios es y debe ser tu amparo y tu fortaleza. Dios debe ser tu pronto auxilio en la tribulación. Y desde aquí nuestra oración y nuestro consejo sencillo. Un consejo, Señor, que es conocido. Es tiempo de robarle a la carne el tiempo y permitírselo al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es el momento de hacer que la imagen y semejanza de Dios en nosotros se destaque. Que no se vea tanto nuestro aspecto, sino la imagen de Dios en nosotros. Es el tiempo de manifestar nuestra voracidad por Dios. Nuestro hambre de Dios. Es el tiempo de desear y anhelar que todo el tiempo que hemos esperado las manifestaciones de Dios ahora se puedan ver. Desde aquí, esta hora y en esta ocasión, el Espíritu de Dios llene nuestras vidas. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Llénanos en este día. Toca nuestras vidas. Te hemos fallado en gran manera. Hemos estado lejos de lo que tú querías de nosotros. Nos hemos entorpecido, Señor, nos hemos estorbado. Hemos peleado por sentarnos a la mesa de los gordos. Señor, hemos peleado por las vacas gordas. Señor, y aunque hemos despreciado tu consejo, hoy es el momento, Señor, para reconocer que lo necesitamos más que antes, nunca. Más que nunca antes, Señor. Gracias por hacer, Señor, posible que todas las cosas en este lugar sean y se cumplan. Sean y se cumplan. No dejes, no desfallezcas. No anheles más en las puertas de los banquetes de los gordos. Siéntate a la mesa con Dios y deja que Él unja tu cabeza, llene tu copa y te haga rebosar en este tiempo. Deja que Dios te llene y verás la manifestación de la obra de Dios donde quiera que te muevas. Y cuando regresemos después de estos tiempos, regresaremos a nuestros trabajos con un rostro diferente, con una vida distinta, con una voracidad única, hablando y confesando en cada rato de quién es Dios, diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Perdona que te diga algo. Dios te ama y te dice esto. Y si me dejas, voy a orar por ti para que Dios te llene, te consuele, te ayude, te bendiga. Todo el mundo no habla solamente, amado pueblo de Dios, de lo que estamos viviendo hoy, sino del mañana, de lo que pasará mañana, de las consecuencias de esta peste. Todo el mundo habla del día después. Pues justo el día después es nuestra oportunidad. Es la oportunidad de los hijos de Dios. Es la oportunidad de los santos de Dios. Es la oportunidad de aquellos que quieren y desean manifestar el poder de Dios donde están. Dios te bendiga. Es un Gran privilegio haber compartido la palabra. No es fácil a veces hablar y poder compartir conforme al deseo y el corazón de Dios. Pero Señor, cuando usas lo frágil, entonces tú te glorificas, y cuando usas lo pequeño, entonces tú te haces grande en nosotros. Dios te consuele en este día. Dios te levante como pueblo de Dios. Escúchale a Él porque Él quiere hablarte. Deja que Él te levante, te eleve para que seas consolado. Déjalo. Deja a Dios obrar en tu vida. Deja que el Espíritu de Dios te llene en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seas muy bendecido. Ha sido un privilegio, un gozo estar aquí. Ha sido una oportunidad del Señor muy grande. Y no queremos desestimar estas horas y tomarlas con desaprovecho, sino aprovechar todo este tiempo. Dios te guarde. Gracias por todo. La bendición de Dios. Amén.